Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Nosotros pendientes de lo que pase en ese Parlamento de Navarra y vosotros del Barça, que apura las horas para inscribir a jugadores.
El Barça, Sofía, y un montón de clubes más. No esperaba yo estar contando un 9 de agosto que los equipos tenían problemas para inscribir jugadores para salir en el campeonato. Este próximo viernes empieza la Liga y no solo es el Barça, sino un montón de equipos que están pasando apuros. Estaremos también en París para ver qué pasa con un Mbappé que sigue tensando la cuerda con el Paris Saint-Germain. Nos daremos una vuelta, lógicamente, por el mercado, porque hay bastantes movimientos los que lo pueden hacer, los que pueden pagar esos traspasos o esas cesiones. Y por supuesto, hoy en tenis pendientes de Alcaraz, que debuta en el Master 1000 de Toronto. Es un poco el día de la marmota, pero ahora parece que sí. Está en París Dembélé, otra vez, para cerrar definitivamente su llegada al Paris Saint-Germain. Víctor Navarro.
Aprovechó que el foco estaba en el Gamber para viajar durante el partido y aterrizar de nuevo en la capital gala. Esta vez es la definitiva, su salida se ha desencallado y Dembélé, al que ayer el Barça le dio permiso para ni asistir a Montjuic, ya puede respirar tranquilo porque Laporta ha dado el visto bueno definitivo a su marcha. El francés dejará unos 25 millones de euros en la caja del FC Barcelona en cuanto se firme su transfer. Anoche, Mateo Alemany ya veía cerca la salida de Dembélé.
¿Qué fan dinámica?
¿Qué hace en dinámica del primer equipo del Barça?
Ahora ya no.
¿Ha terminado?
Bueno, ya es París.
Ya está París.
Ya está París. No está cerrado todo, hay que firmar una serie de documentos, pero en estos momentos ya no está aquí, si no estaría aquí. Ya lo comunicaremos debidamente cuando se cierre todo. Es la costumbre del club comunicar las cosas cuando están totalmente firmadas y así cerraremos otra carpeta.
Sí, tancamos una otra carpeta.
Dembélé prácticamente hecho. ¿Cómo está el resto de salidas? Kessié, Lenglet y Des, que están en esa rampa de salida. Arnau Pou.
La salida de Kessié es inminente. Esta mañana se ha despedido de sus compañeros en la ciudad deportiva. Su fichaje por el Al Ahly de Arabia está cerrado y se espera que el club anuncie hoy su salida por una cifra de entre 10 y 15 millones de euros. Lenglet y Des son los otros dos nombres que tendrían que salir. Los dos estuvieron ayer presentes en el Gamper, pero el francés hace unas semanas parecía que se iría al Tottenham, pero de momento no se sabe nada de su salida.
A pesar de todo esto, parece que no va a ser suficiente, Víctor, con estas salidas que ya están pautadas. ¿Confía en una nueva palanca el Barça?
Sí, confía en activar la enésima palanca, que era inicialmente de 65 millones de euros. Ahora veremos si la hacen con otro fondo que no sea el alemán y deja unos 30 millones. Ya contó anoche Pedro Morata en el partidazo que faltan 60 millones de euros para inscribir a todos. De hecho, si entráis en la web de la Liga, solo hay 9. Faltan 9. Iñaki Peña, Ronald Araujo, Alejandro Valdés, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Íñigo Martínez, aunque, como venimos contando, está lesionado y tardará en inscribirse. Y tampoco están ni Gundogan, ni Oriol Romeu, ni Abde. Anoche, el vicepresidente deportivo y primero del Barça, Rafa Juste, tenía claro que pronto se desencallará todo.
Yo lo único que le puedo decir a los socios del club es que desde hace mucho tiempo estamos trabajando con esto para poder inscribir a los jugadores y lo que sí puedo decir hoy es que tendremos pronto muy buenas noticias.
¿A qué sentido?
Quiero decir, nuestra aspiración máxima es inscribir a todos los jugadores posibles.
Antes del domingo.
Estamos trabajando para que se pueda hacer efectivo.
Y a pesar de todas estas dificultades, se sigue hablando de una posible llegada de Neymar al Barcelona, Raúl Chao.
En el capítulo de posibles fichajes tenemos el lateral derecho, donde hay tres nombres: Foyt, el deseado por Xavi, Cancelo, el que gusta en la directiva, y finalmente Fresneda, opción de futuro, y Locos. Para los jugadores de ataque suenan nombres como Bernardo Silva y Neymar. El jugador portugués es el sueño de Xavi, pero se espera que renueve por el equipo de Pep Guardiola y por el jugador brasileño. Ayer Xavi no descartó nada.
Però bé, no puc avançar res.
No puedo avanzar nada de nombres.
Ja vaig dir algo del passat.
Al final ya dije algo el año pasado de nombres de otros equipos y se enfadaron.
Veurem què podem fer.
Veremos qué podemos hacer. De aquí al 31 de agosto tenemos marcado y veremos, pero de nombres no puedo avanzar.
Todo esto en el marco de la presentación del Barça con el trofeo Gamper, un trofeo Gamper que se llevó venciendo al Tottenham, Víctor.
Un Gamper que empezó con la declaración de intención de Xavi, hay que ganar todos los títulos. El inicio del encuentro pintó bien, gol de Lewandowski en el minuto 2 ante un Tottenham que no tenía ni a Son ni a Harry Kane. A pesar de eso, remontaron y al descanso un doblete de Skip puso el 1-2. Las 35.000 personas que fueron al nuevo hogar del Barça disfrutaron de una segunda mitad con los más jóvenes. Primero empató Ferran Torres a pase de un brillante Lamine Yamal, puso el 3-2 Ansu Fati y sentenció con el 4-2 definitivo Abde. El Barça campeón del Gamper, con Araujo que se retiró por unas molestias sin más y con un Gavi que volvió a jugar y de titular tras la lesión.
Otro de los focos de la noche estaban puestos en el estadio, en Montjuïc. ¿Qué tal fueron los accesos? ¿Cómo fue la afluencia del público al Estadio Olímpico, Jan Hernández?
Ayer vimos un ambiente cálido para dar la bienvenida al equipo en Montjuïc. Hubo más de media entrada, 35.224 espectadores, pero las primeras filas estaban vacías, sobre todo detrás de las porterías, en el gol norte y en el gol sur, donde la zona estaba totalmente desierta. La mayor parte del público era extranjero. En estas fechas, a principios de agosto, los turistas aprovecharon para acercarse a las estrellas del Barça y ver su primer partido en casa esta temporada, y el mayor problema, como era de esperar, fue el desplazamiento. Accesos cortados y muchos atascos para evitar que la gente suba en coche, y por eso vimos una avalancha de gente andando tanto para subir como para bajar de Montjuïc. A pesar de las complicaciones en esta temporada atípica, Xavi insistió en que necesita el apoyo de la afición.
I l'objectiu no canvia. Segueix sent el de guanyar títols. Guanyar tots els títols aquesta temporada. Aquest és l'objectiu principal. Moltíssimes gràcies. Us espero a Montjuïc. Visca el Barça i visca Catalunya.
De Barcelona, de la arenga de Xavi, hasta París, porque sigue Mbappé en sus 13 y además está muy enfadado, según cuenta la prensa francesa, Carlos Sáenz.
Mientras Mbappé se lo pasa bomba con el grupo de los indeseables, como sigue reflejando en sus redes sociales, hoy desde Francia se apunta a que habría vuelto, ojo, a ver, una oferta de renovación, que ha rechazado Mbappé, una oferta que incluía una cláusula liberatoria de 200 millones, eso sí, en el año 2024. El francés sigue muy molesto, muy enfadado, y no va a renovar en ningún caso con el PSG, apuntan desde Francia. Y el conjunto galo, ojo, pretende utilizar a los ultras el próximo sábado como ariete para seguir presionando a la estrella francesa.
El Real Madrid sigue viendo el caso desde la distancia, preparando ese partido del debut del sábado en Bilbao, Melchor Ruiz.
Sí, con una gran intensidad. Ayer te contaba que Antonio Pinto se había preparado una sesión muy intensa con esos test exigentes con las famosas máscaras de hipoxia. Bien, a tres días del debut liguero, el próximo sábado en San Mamés, ante el Athletic Club de Bilbao, hoy nueva sesión intensa repartida entre el gimnasio y el trabajo sobre el césped, sesión en la que los tres lesionados, Arda Güler, Ferran Mendy y Dani Ceballos, siguen con sus respectivas recuperaciones al margen del grupo, siendo el luterano el que más adelantado lleva su recuperación, con varios días ya alternando el trabajo sobre el césped de forma individual, eso sí, con el gimnasio. Hoy además Dani ha empezado a tocar balón.
Debuta el Real Madrid el sábado, debuta el Atlético de Madrid el lunes, y hoy ha vuelto al trabajo el equipo del Cholo Simeone, Javi Gómez.
Sí, después de dos días libres, Santi, para la plantilla, después de la gira esta tarde volverán al trabajo los jugadores del Cholo. Será a partir de las 7 de la tarde en Majadahonda. Especial atención, como siempre, a Joao Félix, también a los lesionados Jiménez y Nahuel Molina. El lunes comienza la liga ante el Granada, 25 jugadores inscritos, aún no lo está Salar Soyuncu, el turco, que tiene que esperar a que quede una ficha libre.
3 y 12, hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Vámonos de paseo por la geografía española para repasar cómo tienen los equipos, el tema de las inscripciones y los movimientos en el mercado. De repente, de momento, el Sevilla lo ha dejado todo solucionado de golpe, José Manuel Oliva.
Sí, el Sevilla ha resuelto el asunto de las inscripciones porque en estas últimas horas ha logrado inscribir a los 6 jugadores que cuentan para Mendilibar de cara al estreno liguero del viernes ante el Valencia en el Sánchez Pizjuán. Es decir, Gudel, Badé, Gattoni, Pedrosa, Shaw, el centrocampista suizo que ha llegado en este mercado de verano, y el lateral derecho Juanlu.
Por su parte, el Betis ha presentado esta mañana los fichajes, pero ¿puede inscribirlos Andrés Ocaña?
Pues puede inscribir alguno. Hay hasta 7 jugadores que presumiblemente deberían ser titulares ante el Villarreal y que no están inscritos en la Liga de Fútbol Profesional. Sobre todo, sorprende el caso de Bartra o de Isco, la gran estrella verde y blanca que todavía no figura como parte de la plantilla. Ojo, Isco, que hablaba hoy de su paso por el Sevilla, su paso por el Betis y lo que puede suponer en la ciudad.
Bueno, no me ha dado tiempo a salir mucho todavía, pero los béticos pues me transmiten mucho cariño, como ya he dicho antes, están conmigo a muerte y bueno, pues de la otra parte pues los mensajes no son tan, y bueno, espero que no me pase nada por aquí.
Betis, que va a perder por lesión a William Carvalho, Andrés.
Una lesión, un contratiempo importante para Manuel Pellegrini, de un jugador además que ha tenido ofertas del fútbol árabe, pero que todo apunta a que se quedará en el conjunto verde y blanco. Tiene el sóleo lastimado, una rotura fibrilar en la pierna derecha y se perderá las dos primeras jornadas de liga, por lo menos.
Vamos hasta San Sebastián. ¿Anda la Real Sociedad buscando delanteros en la Premier, Marco Antonio Sande?
Bueno, durante las últimas horas ha trascendido el nombre de Arsen Zakharyan, joven promesa rusa, 20 años, del Dinamo de Moscú, también vinculado a la Premier porque por él han preguntado equipos como el Chelsea. Le queda un año de contrato y saldría por unos 15 millones de euros. En todo caso, la Real sigue apretando en varios frentes, la mayoría localizados en la Premier: Donny van de Beek, Manchester United, Kieran Tierney, Arsenal y Sergio Reguilón del Tottenham.
Donde siguen pintando mal las cosas es en Valencia. ¿Tiene pinta, Iván, de que van a ir a jugar al Pijuán con canteranos?
Baraja prepara el debutante del Sevilla, Santi, con 7 canteranos en el entrenamiento, que serán los que tenga el técnico en el banquillo para mover el equipo en la segunda parte. Ante la falta de fichajes, se espera que repita el 11 del Trofeo Naranja con Fran Pérez, Diego López y Hugo Duro arriba.
En Bilbao ha hablado Óscar de Marcos de cara al debut liguero ante el Madrid en San Mamés, José Ángel Peña.
Sí, el defensa de la guardia, que el sábado alcanzará los 500 partidos con la camiseta de Athletic, está convencido de que el equipo corregirá los aspectos que le han alejado de Europa en las últimas campañas. Para ello, será importante sacar adelante el complicado inicio de liga que espera a los rojiblancos, comenzando por esa visita de un Real Madrid al que De Marcos ve igual de competitivo que siempre.
Se ha reforzado bien, es verdad que ha perdido algún jugador importante y yo creo que ha cambiado el sistema en los últimos partidos en la pretemporada, pero no sabemos cómo jugará el sábado, estaremos preparados para todo. Es verdad que ellos también son jugadores muy móviles, que se mueven por todas partes del campo y hay que estar muy alerta a los 90 minutos.
Donde sigue la pretemporada dulce es en Vigo. Ayer el Celta le ganaba al Compostela, Álvaro Lorenzo.
No tuvo problemas Santi en vencer en San Lázaro a un Segunda Federación por 0-3. Benítez mezcló teóricos, titulares y suplentes y Aspas marcó tras gran asistencia de Bamba. Larsen y De La Torre sentenciaron y Gabri Veiga jugó media hora entre rumores de ofertas. Descansaron Mingueza, Villar y Suedberg de cara al debut liguero.
Y el equipo que se está mostrando más activo en el mercado en estas últimas semanas es el Almería, donde se marcha Diego Sousa y buscan salida a Samu Costa, Jordi Folqué.
Diego Sousa, la primera baja confirmada en la jornada de hoy tras la rescisión del contrato del delantero brasileño. El segundo debe ser Samu Costa, para irse al Mallorca en un intercambio con Baba. Paso previo para el anuncio de los fichajes, el primero ya oficial, el de Marc Pubil, el lateral derecho, llega procedente del Levante, traspasado por 5 millones de euros. Después de él, tienen que llegar Sergio Rivas, Luis Maximiano e Ibrahima Koné. Y en un vestuario en el que no ha sentado nada bien que no se modifique el horario ante el Rayo Vallecano. En Almería hay prevista 31 grados. Lucas Robertore.
Lo hablamos un poco cuando salió el cambio de los demás partidos y no se dieron cuenta que aquí en Almería hace más calor, creo, que en cualquier lado.
Sí, el tema de los horarios y del calor en este inicio de liga, que es recurrente, porque ha habido cambios en esos horarios en la primera división. Juan Bobadilla.
Sí, Santi, ayer conocimos cambios en el horario del Sevilla-Valencia de la primera jornada debido a esas altas temperaturas. Pasa de las 9 y media de la noche a las 10. A la vez se modificaron los horarios de dos partidos de la Liga Hypermotion, el Racing Eibar pasando de 5 a 7 y el Zaragoza-Villarreal B de 7 a 9.
Y fuera de España llama mucho la atención que Lopetegui se marcha del Wolverhampton, Luis Calabor.
A tan solo 3 días para que el Wolves se estrene en la Premier League, el técnico vasco ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato. La razón parece clara: se le han ido jugadores clave como Rubén Neves, Raúl Jiménez o Collins y el equipo inglés no le ha traído refuerzos. Ya dijo Lopetegui hace varios días que el Wolverhampton necesitaba fichajes que no han llegado. Se marcha tras menos de un año, ya que llegó en noviembre de 2022.
Y nos damos una vuelta, la vuelta habitual, por los movimientos más destacados en el mercado internacional, Marta Carrión.
Es oficial que Turner se va del Arsenal y ficha por el Nottingham, y los Gunners barajan como sustituto del estadounidense a David Raya. Según medios ingleses, Maguire podría llegar al West Ham por unos 35 millones de euros. Y por último, se espera que Walker rechace la propuesta del Bayern para renovar su contrato con el Manchester City.
Nos cuenta Víctor Navarro, aunque todavía no es oficial la salida del francés, que Ferran Torres ya tiene el dorsal número 7, el que llevaba Dembélé, en la web de la Liga. Y ahora nos vamos hasta Nueva Zelanda porque estamos pendientes de ese partido de mañana en la madrugada de España en los cuartos de final del Mundial. Anoche teníamos protagonista de lujo en el partidazo de COPE. Hablaba Tera Velleira.
no diría tener 10 más, así que estoy a gusto, me encuentro cómoda en el campo. Al final eso es por todo el trabajo que está haciendo el equipo. Es un juego un poco de equilibrio, que ni cuando ganas te puedes poner en las nubes, ni cuando pierdes agachar la cabeza. Somos las mismas jugadoras, el mismo equipo, y sabemos que podemos llegar a dar. Somos 23 jugadoras, las 23 podemos participar, todas estamos a un gran nivel y eso es muy bueno para el equipo.
A mediocentro del Madrid, ayer protagonista con José Luis Corrochano, ha metido uno de los goles de la competición, ese derechazo que se clavó por toda la escuadra. Entrenamiento de la selección española de cara a ese partido de cuartos ante Países Bajos este viernes. Enviada especial de la cadena COPE Wellington, Andrea Peláez.
Y la buena noticia, Santi, es que Iván Andrés ya entrena con el grupo 11 días después de sufrir una microrotura en el sóleo de la pierna derecha. La central ha saltado al césped con sus compañeras y ha completado la penúltima sesión previa a los cuartos de final, tras la que, según puede avanzar la cadena COPE, ha sufrido una pequeña sobrecarga fruto de la falta de trabajo sobre el césped en los últimos días, aunque nada preocupante. La agenda de mañana pasa por realizar el último entrenamiento y por la rueda de prensa de Bilda y la propia Iván Andrés. En la selección hay optimismo contenido. De cara al duelo decisivo ante Países Bajos se han preparado los penaltis por si nos la jugamos en la tanda, pero también, Santi, se ha trabajado en la sesión la euforia tras la goleada ante Suiza, como ha contado Atenea del Castillo.
Yo no creo que haya que frenar esa euforia, ¿no? Yo creo que el equipo trabaja día tras día para conseguir las victorias. Ahí tenemos un psicólogo, y creo que muchas de nosotras también trabajamos individualmente con un psicólogo deportivo o una psicóloga, ¿no? Y yo creo que al final es estar tranquilas, ¿no? Y tener los pies en la tierra, independientemente de que las cosas te hayan salido bien o te hayan salido mal.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El 5 de diciembre es el Día Internacional del Ninja. Y un 5 de diciembre conocí a mi mujer. Fue inolvidable. Acabábamos de golear a nuestro máximo rival.
Hay mucho fútbol en tu vida. Y también en la nuestra. Ven a Movistar y márcate un hat-trick de dispositivos Samsung. Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Infórmate en tu tienda Movistar.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Tenis. Muchas miradas puestas hoy en Toronto porque el flamante campeón de Wimbledon debuta esta noche en el Master 1000. Ángel García.
Hoy vuelve a jugar al tenis el número uno del mundo, vuelve a jugar al tenis el campeón de Wimbledon. Va a debutar en el Master 1000 de Toronto, en Canadá, a la una de la madrugada hora española, y lo va a hacer ante el estadounidense Ben Shelton. Joven como él, 20 añitos, número 41 del mundo, nunca se han enfrentado. Ojo con él, que es peligroso en una pista rápida como la de Toronto. Vuelve Carlitos Alcaraz soñando, cómo no, y con el gran objetivo entre Toronto y Cincinnati de preparar bien el US Open, donde defiende el título.
Baloncesto. Con la selección española, con una nueva sesión de entrenamiento, sigue la cuenta atrás para el inicio del Mundial, Pilar Casado.
Sesión única de entrenamiento de los de Escariolo en Fuengirola este miércoles, programada para la tarde, y como sucediera también la pasada semana en Madrid a puerta cerrada, y todo esto a la espera de que tanto Estados Unidos como Eslovenia, los rivales en el torneo del centenario, lleguen al Training Center Higuerón, donde mañana tienen previstos entrenamientos abiertos a la prensa. En parte por la noche, Luka Doncic y Steve Kerr participarán en la cuarta gala del baloncesto español.
No perdemos de vista los movimientos en el mercado de la Liga CB. Se marcha Darío Brizuela de Unicaja al Barça, Emilio Guerrero.
Aprovechando la presencia de la selección española en Málaga, Darío Brizuela ha querido despedirse de la afición de Unicaja tras consumarse su fichaje por el Barça hace ya algunas semanas. Brizuela ha estado arropado por el presidente del club, López Nieto, y también por compañeros de su etapa de 4 años aquí en Málaga. Se muestra agradecido de su paso por Unicaja y explica que se va al Barça por un reto personal.
Y no es una decisión ni por mucho menos económica ni nada parecido, es simplemente el reto deportivo de jugar en uno de los mejores clubes de Europa. Entonces, y es jugar una competición que no he tenido la oportunidad.
Momento de hablar de ciclismo. Seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en los mundiales de Glasgow, Alicia Algaba.
Sergio Garrote, campeón olímpico en 2020, ha revalidado el título de campeón del mundo en contrarreloj individual en la categoría H2 de ciclismo adaptado. También la selección paralímpica ha conseguido la medalla de bronce en la prueba de velocidad por equipos, y esta tarde atentos a la contrarreloj sub-23 con Iván Romeo y García Pierna.
Y atención a esta noticia en el balonmano español, porque se marcha una de sus estrellas, se va Pérez de Vargas, Juan Arias.
Así es, el portero del Barça ha llegado a un acuerdo con el Kiel para jugar en el equipo alemán a partir de junio del 2025, cuando acaba el contrato que le liga al club azulgrana. Pérez de Vargas ha rechazado la oferta de renovación planteada por el club barcelonista, lo que ha provocado que le quiten la capitanía. El lateral francés Dika Men será quien lleve a partir de ahora ese brazalete. No obstante, no se descarta que al final de la presente temporada el Barça llegue a un acuerdo con el Kiel para traspasar a Gonzalo y así ingresar algo por su venta.
Y también en malo mano seguimos muy pendientes de lo que está haciendo España sub-19, que ganaba a Egipto en el Mundial, Elena Gutiérrez.
Los hispanos juveniles ganaron ayer 35-42 a Egipto, vigentes campeones del mundo. Una victoria que les permite seguir invictos en el campeonato del mundo y conseguir el liderato del grupo antes de afrontar la primera eliminatoria. Alemania es el rival a batir en cuartos de final en un partido que tendrá lugar mañana a las 2:30.
Todo esto, Sofía, en la actualidad deportiva de este miércoles 9 de agosto, a dos días, ya solo dos días, de que empiece la Liga.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Vengo con muchas ganas de saber por dónde tira hoy Pedrita, porque está poniendo esta semana el reto bastante complicado y me ha dicho que tenía preparada una sorpresa para hoy. Hola, Pedrita, ¿cómo estás?
Hola, Santi, vaya calor, Titi, casi se me derriten los circuitos. Estoy deseando que llegue el invierno para dormir tapada.
Hay mucha gente que le pasa, sí, que le gusta dormir. Ahora con los edredones nuevos ya no pesan las mantas, pero si eres de las antiguas, sí, gusta a mucha gente que le pese ahí acostarse bien, bien calentito en invierno. Bueno, cuéntanos, ¿y cuál es la sorpresa de hoy? Recuérdale a la gente lo que estamos buscando, Pedrita.
Esta semana estamos buscando un fichaje de este mercado, que se ha producido en la Premier y que ha llegado libre. Un futbolista que ha jugado en dos ligas europeas. Y la pista de hoy es musical. Where will we go?
Pista musical, yo creo que esto no se había hecho antes, Pedrita. Estás hecha una innovadora, madre mía. Vaya semana que estás haciendo, Pedrita. Muchas gracias, seguimos hablando.
La verdad es que estoy que me salgo. Si no consigo renovar con todo lo que me estoy esforzando, yo ya no sé. Buena tarde, Titi.
Buenas tardes, Pedrita. A ver, ¿por dónde va? Bueno, pues ya saben, un jugador que ha sido fichado este año, que ha sido fichado en la Premier, que ha llegado gratis, y esta era la pista musical del jugador en el día de hoy. Mañana, la pista definitiva. Y ahora, producto del partidazo, a vueltas con las inscripciones.
¿Cómo veis el panorama? Pues,
lo primero que habría que decir es que, para los que se estén tocando ahora con el codo, como diciendo, ¿ves? Esto está bien. Pues que mal de muchos, consuelo de tontos. Y que por muy duras que haya puesto las cosas la Liga, es verdad lo que ha dicho el presidente del Sevilla, que esas normas las aprobaron todos y que hay muchos que no han sido capaces de cumplirlas.
Sí, yo es que estoy a favor del control de gasto y del fair play financiero y todo eso. Y además, como es que esto no tiene mucha vuelta de hoja. Tienes que gastar en virtud de lo que produces, de tus... En fin, de los recursos que tengas y demás. Y luego que estamos viendo que hay clubes que sí que lo han hecho bien. O sea, que las cosas se pueden hacer bien.
A mí me gustaría preguntarle algún día a Javier Tebas, que llegó para igualar el fútbol y para solucionar el problema económico que tenía, ¿dónde están las soluciones y dónde está la igualdad del fútbol español? O sea, porque es que yo creo que está peor que cuando llegó él. Entonces, a mí alguien me lo tiene que contar. Y después, bueno, estás en desventaja, evidentemente, las normas deben ser obligadas y tal, pero estás en total desventaja con el resto de clubes europeos. O sea, y poníamos un poco como ejemplo, ¿no? El Villarreal, que quizás sea, digamos, el referente. Bueno, es que el Villarreal es referente, pero ha tenido que vender a dos de, o sí, tres sí, de sus estrellas para que económicamente poder...
Es cierto, estar... ¿eh? Es cierto, claro, que tuvo que vender, dices, y comprar por menos dinero para tenerlos, claro, a dos distintos.
Y es,
claro,
digamos, el gran ejemplo que siempre se pone, ¿no? El Villarreal.
Que está ganando competiciones hace, claro, un año. Hace un año estaba
ganando. Y que tiene un estadio magnífico.
Pues sí, pero que ha tenido que vender a...
Lo hace, sí, bien, por eso te digo.
Lo hace bien, pero el hecho es que, Ciro, el hecho de que en otras partes... no exista en otros países, no exista el control este exhaustivo que tiene la liga y que eso deja en inferioridad, bueno, es verdad, pero no te permite hacerlo tú mal porque otros lo estén haciendo mal.
Yo no sé qué es lo que va a tener que cambiar, pero desde luego hay mucha preocupación en la liga y en todas las partes por este tema de las inscripciones, y es que la gente está lógicamente preocupada y para los directores deportivos el trabajo es más difícil que nunca. Y bueno, pues a ver cómo termina todo esto y a ver qué jugadores empiezan las primeras jornadas y si se tienen que tirar de muchos canteranos. Nosotros hoy no preguntamos por esto, Elena, preguntamos y le damos vueltas al once del Madrid esta temporada.
Sí, hay muchas dudas en el once titular del Real Madrid, entre ellas el mediocampo, y por eso hemos querido preguntar hoy, ¿Modric y Kroos titulares sí o no? De momento un 25% pondría a los dos, un 10% solo a Modric, un 21% solo pondría a Kroos y un 44% daría la oportunidad a otros y no pondría a ninguno de los dos.
O sea, que gana con 44% los que no pondrían ni a Modric ni a Kroos. Ahora en el 106.3 le pregunto por esto a Melchor Ruiz.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Tres y media de la tarde del miércoles 9 de agosto. Se supone que hoy, nos lo vienen contando durante todo el día nuestros compañeros de informativos, es un día histórico en España. Ahora dudo, ¿es en España o es en Madrid? Pero vamos, que es el día más caluroso en los últimos 70 años. Que entiendo que los últimos 70 años es lo que hay registro de temperaturas. 25 de mínima, 41 de máxima. Vamos, que la estufa se la han dejado puesta en un montón de ciudades de España. Y la gente está paliando el calor como puede, pues con piscinas, con mangueras, bajando bien las persianas o con todas las medidas posibles, con ventiladores, con aires acondicionados o cada uno como pueda. Ya digo que nosotros aquí en esta mesa somos del team verano, del team calor, por ejemplo Melchor Ruiz y yo. Hola Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, aguantar el tirón, ¿no? Aquí en la radio se está bien. Dentro es verdad que cuando sales hacia afuera el bofetón es interesante.
Sí, si sales hay un bofetón de calor que te tira para atrás.
Que tú y yo, que somos motoristas, también lo sentimos en los semáforos.
Sí, también se siente. Pero bueno, decías tú, dudabas de Madrid y España. Yo creo que la media de España, porque las temperaturas de media está prácticamente, salvo el norte, todo el resto están en riesgo realmente importante. Y es desde que se tienen medidas de ello. Lo que pasa es que, bueno, estamos viendo cosas rarísimas en Europa, en el este, estamos viendo inundaciones, tormentas, Dinamarca, Noruega, en Alemania. Está claro que algo está cambiando lo que tiene que ver con la climatología y esto nos está afectando a todos.
Pues nada, aguantarlo cada uno como se pueda. Nosotros intentaremos transmitiros todo el fresquito posible desde aquí, desde la radio. Y eso, imagínense, para los que estén haciendo deporte. Una de las recomendaciones es que no se hagan deportes a las horas centrales del día. Los equipos se suelen entrenar bien prontito, Melchor, para evitar esto. El Real Madrid hoy en Valdebebas una nueva sesión de trabajo después de la paliza que les metió ayer Pintus.
Sí, ayer era un día clave en esa programación que tiene el profesor Antonio Pintus en la planificación de la pretemporada en el aspecto físico. Ese test exigente con las famosas máscaras de hipoxia, que se trabaja en deuda de oxígeno para medir precisamente el oxígeno que tienen los jugadores en diferentes circunstancias y situaciones, y hoy ha continuado con eso a tres días de ese debut en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Pues nueva sesión intensa, en este caso repartida entre el gimnasio y el trabajo sobre el césped táctico, trabajo luego en dimensiones reducidas. Si algo se ha comprobado, uno de los aspectos positivos de esta pretemporada en el Real Madrid ha sido el aspecto físico que tienen los jugadores. Es algo en lo que se ha hecho hincapié en las últimas temporadas en el Real Madrid, dada la evolución que está teniendo el mundo del fútbol. Al margen de la calidad, ya los futbolistas no solo tienen que tener calidad, sino a ser muy fuertes físicamente, y eso es uno de los aspectos positivos que tiene la plantilla del Real Madrid, ¿no?
Ayer, en un momento del entrenamiento del Real Madrid con esas máscaras de hipoxia, pasaba esto con el preparador, con Pintus y con los jugadores.
Este test no le gusta muchísimo porque es muy duro, corre con una máscara que analiza el oxígeno, pero bueno, lo saben. Hay alguien que me dice, Antonio, yo haré débil. Hoy me lo dijo un jugador, no quiero decir quién. Es decir, tú eres un diablo, y me puso a reír.
Tú eres un diablo, o lo que le dijera.
Sí, pero bueno, se tomó todo en tono de broma. Hay que decir que estos son declaraciones de una entrevista de Real Madrid Televisión a Antonio Pintus. Y bueno, evidentemente, como decíamos ayer, era una prueba muy exigente, que había tenido muy buenos resultados y que bueno, se trata de medir el estado óptimo de forma de cada una de las circunstancias, sobre todo medir el oxígeno que tienen los jugadores ante pruebas de esfuerzo, sí, muy intensas, con deuda de oxígeno.
Yo me he hecho esa prueba, me imagino que muchos de vosotros también os habéis hecho esa prueba, yo en una cinta de correr y en una sala cerrada. Y la sensación es fastidiada, ¿eh? Cuando ya estás justo de fuerzas.
Se baja la persiana, se va oscureciendo todo. Sí. ¿No?
¿Y tienes los datos, Mel, de quiénes fueron los mejores en esa prueba? ¿Puedes dar nombres?
Puedo decirte que ayer te decía a estas horas que sí, los resultados eran bastante positivos. Siempre hay gente que está mejor que otros, que también tiene que ver un poco con la morfología física de cada uno de ellos. No es lo mismo alguien que es muy liviano en peso, alguien que es muy fuerte. Por ejemplo, Ceballos es uno de los jugadores que habitualmente da muy buenas sensaciones, pero como está tocado, pues no ha hecho esta prueba. Este no era el que le había dicho que era un diablo Antonio Pintus. Pero te puedo decir que entre los mejores,
¿vale?,
están todas las líneas ocupadas. Hay jugadores del centro del campo, jugadores de defensa y jugadores de ataque.
Dinos algún nombre. Es decir,
que habría tres jugadores que tienen demarcación defensiva, tres en el centro del campo y tres de arriba.
Está repartido.
Por ejemplo, tú dime alguno.
A mí se me ocurre, pues, Camavinga, Tchouaméni.
Los dos están entre esos mejores resultados.
De los defensas, pues, pienso en Militao, ¿no? Que siempre le veo muy en forma. O en Dani Carvajal. Por ejemplo, ¿no? ¿Ninguno de los dos?
Ninguno de los dos.
Pues entiendo que Álava, ¿no? Por descarte, o Tony Rüdiger, ¿no?
Tampoco. Dentro de que todos han estado en un tono muy bueno...
No están entre los mejores.
No están en ese ranking de mejores resultados.
Mira, me dice Javi Gómez que Valverde seguro que estaba entre los nueve.
Valverde estaba, sí, pero ha bajado un poquito respecto al año pasado. ¿Y de los de arriba, por quién apuestas?
O Vini, ¿no? A Vini le veo yo como un
tío. Vini está...
Selu, es que arriba no hay tantos, Melchor, ¿no?
Rodrigo también está, sí. Brahim también está.
Bien.
O sea que prácticamente está repartido, están todos en perfectas.
Bueno, ahora te pregunto por el posible 11 para San Mamés, que estamos ahí a vueltas con Modric y Kroos sí, Modric y Kroos no, y por el sistema de Carleto para debutar en San Mamés, que es curioso, me decía Andrés Melchor en la redacción, debuta el Madrid con el equipo con el que se despidió la pasada temporada.
Cerró la Liga en el Bernabéu 1-1, se adelantó el Athletic Club de Bilbao por mediación de Sanset, y fue Karim Benzema en el penalti el que empataba a uno, y bueno, unos meses después van a arrancar en San Mamés. Un inicio ante el Athletic Club de Bilbao que se ha producido ya en varias ocasiones y que le ha ido bastante bien al Real Madrid últimamente.
Mucha atención de las próximas jornadas del Real Madrid está puesta lógicamente en el estadio, ¿no? Son ya 4 años de obras en el Estadio Bernabéu, que tiene prevista su finalización para el mes de diciembre y que va a tener el primer partido del Real Madrid. Ya saben que las 3 primeras jornadas son fuera, el primer partido del Real Madrid, sábado 2 de septiembre, 4:15 de la tarde, el 2 de septiembre en Madrid a las 4:15 de la tarde, puede hacer una temperatura también interesante, y ese va a ser el día en que los madridistas vuelvan a ver su estadio por dentro. Ya saben que desde hace bastante tiempo hay una socia del Real Madrid, que es periodista además, que se llama Maribel de Jesús, que está siguiendo día a día las obras. Tanto es así que lo ha convertido en una forma de vida, en un trabajo. Y muchos madridistas acuden diariamente a su canal de YouTube para informarse con Maribel de cómo están las obras del Bernabéu. Hola Maribel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por atendernos como siempre aquí en la cadena COPE. Bueno, la pregunta que se estará haciendo ahora mucha gente que va a ir al Bernabéu el 2 de septiembre, Maribel, es ¿qué Bernabéu se va a encontrar cuando suba a las escaleras y pase por los vomitorios? ¿Qué Bernabéu se va a encontrar? ¿Qué es lo que más le va a llamar la atención?
Pues sin duda el espectacular videomarcador, que aunque no se lo van a encontrar terminado al 100%, sí que los dos fondos ya van a tener las pantallas colocadas, aunque no esté en funcionamiento, pero llama la atención muchísimo porque es muy grande, el tamaño que tiene es bastante grande.
¿Qué hay de los asientos? Porque el año pasado creo que el aforo estaba, Melchor, entre 60, 62.000, 63.000, pero se habla este año de un aforo cercano a los 80.000. ¿Por dónde van a ir esos asientos? ¿Queda mucha colocación? Maribel, ¿va a haber mucha diferencia entre cómo va a estar el estadio en septiembre y cómo va a estar ya terminado en diciembre?
Los asientos de público general, por así decirlo, van a estar todos colocados. Sí que es cierto que no van a estar cambiados al 100%, nos encontraremos con un estadio con asientos viejos y con asientos nuevos, pero las lonas van a desaparecer al completo, que el año pasado estaba todavía en el fondo sur. La grada animación recupera su sitio, y sí que es verdad que algunos palcos no estarán operativos, pero asientos, por así decirlo, sí que van a estar todos habilitados.
Las famosas lonas, ¿eh? Que había madridistas que decían que esas lonas tenían que ir al museo directamente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esas lonas eran para tapar por donde entraban los camiones y todas las cosas que se ha hecho con él. El trabajo de, recordemos que luego el césped se va a poder guardar en láminas y
las cestas retráctiles, ¿no? Ha sido una de las joyas de la corona de la obra del Bernabéu. Bueno, pues las lonas se marchan, vuelve la grada de animación a estar abajo. ¿Y qué hay de los accesos, Maribel? Porque cuando ibas al Bernabéu en este tiempo de obras, pues te daba la sensación de que estabas entrando en un sitio que está en obras. ¿Va a estar mucho más despejado ya para la gente?
Pues teóricamente sí, porque además, yo además que soy abonada, antes entraba por la puerta 53 porque me habían desplazado el asiento por las obras, y ahora me han cambiado a una puerta que antes de las obras no existía, que es la puerta 60, así que han creado nuevos accesos, intuyo que por Padre Damián, por el nuevo edificio, por los nuevos torreones, que es por donde accederá ahora la gente. Todavía no están colocadas los paneles informativos y los carteles que indiquen las puertas. Eso lo harán las próximas semanas, así que sí que de verdad que en cuanto han enviado los abonos, hemos descubierto que hay nuevas puertas.
Y no es que nos estemos inventando que Maribel está todo el día en el Bernabéu, es que se oye de fondo los golpes de la
sí,
obra.
Sí.
O sea, que lógicamente está allí. Bueno, Maribel, y la última. Hay mucha gente que es pesimista, ya sabes, por naturaleza, y dice, ¡buah! 23 de diciembre, que es un poco la fecha que ha puesto el Madrid para inaugurar oficialmente el estadio, eso no está terminado ni de broma. Tú que lo has vivido desde hace ya bastantes meses y que estás ahí en el día a día, y que hablas con la gente y que lo ves in situ, ¿qué crees? ¿Que ese plazo es real? ¿Que va a estar terminado el Bernabéu para el 23 de diciembre?
Al 100% no creo que esté terminado. Sí que puede ser que hagan una inauguración, no lo sé. Al final el Madrid todavía oficialmente, por así decirlo, no ha puesto una fecha exacta. Se habla de finales de diciembre, principios del 24, pero para que esté, que digamos, 100% acabado, creo que todavía le queda.
Maribel, que muchas gracias por atendernos, que soy muy fan de tu inicio, de que el ritmo no pare, y con ustedes Maribel de Jesús. Así que aquí tienes mucha gente en la radio que te ve todos los días en tu canal de YouTube. Y te agradecemos mucho que participes con nosotros y que le cuentes a los aficionados del Real Madrid cómo está quedando su nueva joya. Que vaya muy bien el día en la obra con este calor. Maribel, un beso.
Muchas gracias, un saludo.
Maribel de Jesús, que es periodista, youtuber, y que desde hace años ya cubre la información del día a día de cómo está el Estadio Bernabéu, que en septiembre ya va a estar bastante avanzado y que en diciembre va a llegar ahí casi al 99% para su estreno. Ya saben que hay conciertos previstos muy gordos el próximo año, Taylor Swift, Duki, Manu Carrasco, etcétera, que bueno, que va a llamar mucho la atención ya desde fuera y por supuesto también desde dentro del Bernabéu. Y a esta hora habrá mucha gente preguntándose, Melchor, si ya tiene Ancelotti decidido el 11 del sábado en San Mamés.
Pues yo creo que prácticamente sí, si no tiene contratiempo, él lo tiene decidido. Yo ayer te aventuraba a dar un posible 11 con esa duda que había en la medular, con Tchouaméni y Toni Kroos. El resto yo creo que sale solo, con Courtois en portería, con Carvajal y Fran García en los laterales. Yo creo que con Militao y con Álava, centro del campo, con esa duda de Tchouaméni, Kroos, Camavinga, Valverde, con Bellingham, y arriba, pues, Zipizape.
Vinicius
y Rodrigo.
Y Rodrigo. Y no puedo dejar de preguntarte por Kylian Mbappé. La situación en Madrid no cambia, en París sí. Cada día vivimos un capítulo nuevo. Ayer veíamos cómo le quitaban la imagen a Mbappé del mural del Parque de los Príncipes. Y hoy las informaciones que llegan desde París son que el mensaje de Qatar es claro. No va a volver a jugar si no renueva su contrato. La única posibilidad es que renueve o que salga, pero no en agosto, sino en toda la temporada se va a quedar en la grada. Crece la tensión y, por otro lado, informan también de que Mbappé lo tiene clarísimo y que no va a renovar, aunque le ofrezcan todo el dinero del mundo. ¿Cómo lo ve el Madrid desde los 1.800 kilómetros que hay de distancia, Melchor?
Bueno, pues exactamente igual que cuando lo contábamos, esas primeras noticias que dábamos, que se han ido produciendo durante estos dos meses y medio desde que la dimos. Los únicos movimientos que se han producido son los del Paris Saint-Germain, porque ni Mbappé ha dicho nada nuevo. Lo último que yo le he escuchado a Mbappé, corrígeme si me equivoco porque estaba de vacaciones y no he estado muy atento, es que no iba a renovar y no ha vuelto a decir nada desde aquel momento. Lo único que he visto han sido modificaciones del Paris Saint-Germain presionándole con fechas, la semana que viene, la siguiente semana, la otra, la próxima, apartándolo del equipo y ahora presionándole para con esa última y nueva oferta que, según llegan las informaciones de París, ha rechazado. Y el Real, Mbappé no ha dicho nada nuevo y el Real Madrid tampoco. La postura del Madrid la contamos a finales de mayo y es la misma. Este es un problema que tienen que resolver el Paris Saint-Germain con el propio futbolista. Y vamos a dejarlo bien claro. Si el futbolista realmente sigue en sus trece de no renovar y no querer salir, pues está en su derecho. Si quiere salir y quiere salir al Real Madrid, en el Real Madrid entienden que tiene que hacerlo público porque a día de hoy es jugador a todos los efectos del Paris Saint-Germain. Se tendría que poner de acuerdo con el Paris Saint-Germain para pactar una cifra de salida y entonces cuando el Paris Saint-Germain la pusiera encima de la mesa, entonces el Real Madrid actuaría, porque estoy escuchando, viendo y leyendo, no, Mbappé está esperando una oferta del Real Madrid, no, Mbappé sabe perfectamente lo que hay y si tiene que hacer algo, lo hará él con el Paris Saint-Germain y entonces el Real Madrid, en el momento en el que se ponga una cifra, pues el Madrid la mirará, observará y actuará en consecuencia, ¿no?
Está clarísimo. Y nosotros seguiremos contando lo que pase si es que pasa.
Ha dicho esto muy, muy rápidamente. El que tiene el marrón ahora mismo es el Paris Saint-Germain. El jugador tiene un contrato firmado, multimillonario, el Real Madrid está tranquilo. Si se le ofrece la posibilidad de que llegase ahora, todo, cada vez que vayan pasando los días, yo creo que corre a favor del Real Madrid y del jugador.
Menos 23 para que se cierre el mercado de fichajes. Así que, si esto se soluciona el 1 de septiembre, como parece ser, ya queda un día menos. Gracias, Mel.
Hasta luego.
Vamos con el Atlético de Madrid.
Deportes en mediodía, COPE.
Estar informado.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder, Tecnocasa. Más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi Duque? Buenas tardes.
Bueno, pues las aguas parecen bastante tranquilas en los dos equipos de la capital. Primero porque las inscripciones, como contábamos ayer en el partidazo, están hechas en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid. Segundo porque uno de los casos de posible salida del Atleti, el Álvaro Morata, parece también caso cerrado. Morata va a seguir y solo faltaría el asunto de Joao Félix en el día en el que el Atlético de Madrid ha vuelto al trabajo después de esa agotadora gira por el mundo.
En el día que vuelve, sí, porque el Cholo les tuvo que dar unos cuantos días de refresco, que venían muy cansados, con muchas horas de sueño, de la gira por Corea, de México, de San Francisco, entonces les dio libre esta tarde a las 7 de la tarde, el primer entrenamiento en Majadahonda, y ahí vamos a ver las caras, sobre todo la de Joao Félix, evidentemente, que es el tema del verano en el Atlético de Madrid, que tiene esa oferta de Arabia Saudí, que por el momento no ha aceptado ni el jugador ni el Atlético de Madrid, pero que, oye, según vaya pasando el mercado, según vaya llegando el último día, dices tú que estamos a menos 23, pues yo creo que a menos 15, a menos 7, se lo tendrá que pensar.
Vamos a palpar cómo está la afición del Atlético de Madrid. Es una llamada habitual y le agradecemos mucho su presencia en este espacio. Alberto García, al portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? De ánimos a muy poquitos días. Empieza el Atlético el lunes, pero muy poquitos días para que arranque una nueva temporada en el Atlético de Madrid. ¿Qué sensación está dejando la pretemporada?
Bueno, pues buenas, ¿no? Igual que las dejó el equipo en la segunda parte de la temporada pasada. Yo creo que con los refuerzos que se han hecho en defensa nos faltaría algún retoque todavía más, pero bueno, hasta el 31 de agosto hay tiempo. Pero las sensaciones son buenas. Yo creo que el equipo entra en una buena dinámica Y oye, temporada nueva, expectativas nuevas, vamos a ver qué tal se nos da, pero vamos, las sensaciones son buenas a día de hoy.
¿Estás preocupado? El único lunar, Alberto, un poco es el tema de Joao Félix, que no acabe de solucionarse, que se pueda enquistar ahí y que haga un poco de daño.
Pues sí, porque si el jugador no está, pues yo creo que debería salir, y bueno, pues me imagino que estarán buscando la fórmula que más les beneficie a todos. Pero bueno, yo creo que es el punto ahora mismo que no está bien en el equipo y en la plantilla, y bueno, esperemos que lo resuelvan pronto, porque bueno, la situación no es cómoda para ninguno.
¿Te quedas contento? ¿Te hace feliz la continuidad de Morata en el equipo?
Bueno, sí, Morata es un jugador que, bueno, a nivel sacrificio, trabajo en el campo, yo creo que es de lo mejorcito que hemos tenido. Esto es una opinión personal. Pero bueno, le falta quizás algo de gol. Pero bueno, lo suple con otras cosas. Y hombre, si el entrenador que le ve todos los días cree que debe seguir o considera que así es, pues nosotros confiamos mejor que nadie en el entrenador. Por lo tanto, si el Cholo dice que continúe, pues todo con él.
Alberto, dijo Gilmarín hace muy poquito en esa entrevista que concedió a los medios del club que harían falta dos salidas para poder fichar un mediocentro. Una salida parece clara, que es la de Joao Félix. ¿Te da miedo que la otra salida sea de las que hacen daño? Que de repente de un jugador que sí que cuenta con todas estas cosas que estamos viendo del límite salarial, de las inscripciones y todo esto.
Pues hombre, es el riesgo que corremos, ¿no? Porque con esto del control económico, pues bueno, me imagino que para cuadrar cuentas o poder fichar a un jugador, un 5, que es lo que quieren buscar, así de una categoría importante, pues me imagino que tendrá que salir otro. ¿Quién es? Pues sí, corremos el riesgo de que, oye, perderemos un efectivo importante seguramente. Pero bueno, si los técnicos lo consideran así y creen que si ganamos con esa figura del 5 ganamos más que con lo que perdamos con la persona, con el jugador que salga, pues bueno, pues oye, vamos a confiar en su criterio.
Ilusión, por tanto, Alberto, ¿no? De cara a la nueva temporada, ilusión en la afición del Atlético.
Sí, sí, yo creo que sí. Ya te digo que el equipo, creo que después del año pasado del Mundial, entró en una buena dinámica, y lo que se ha visto en esta pretemporada es también un buen juego, esa dinámica positiva, ganadora. Y bueno, pues vamos a ser optimistas y desde luego con mucha ilusión empezar otra vez la Liga, plantar cara a los dos grandes y empezar la Champions y jugarla y competirla, que es lo que tenemos que hacer, competirla siempre.
Alberto, gracias por atendernos, que vaya muy bien la temporada. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Alberto,
chao.
García, es el portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid. Lo que quieras decir, Javi, para terminar.
No, Santi, que me deja un par de dudas, sí. Sobre todo de la afición, ¿no? Porque la pretemporada pasada también se hizo una gran pretemporada, el equipo dejaba buenas sensaciones, es verdad que estaba el tema de Cristiano Ronaldo, que nunca se llegó a negar ese fichaje, pero la afición empezó la temporada muy crispada, lo vimos en los primeros partidos, cuando pasó el tema de Gerard Moreno, cuando Mario Hermoso se encaró con la afición. Yo creo que eso, con el cambio de escudo y con la buena pretemporada este año, no va a pasar, y el Atleti no se va a dejar tantos puntos ni va a tener esa sensación extraña que sí tuvo la temporada pasada. Y luego la gran duda de si entrara Joao Félix en la convocatoria, cómo se recibe a un jugador que dividió por momentos al Metropolitano entre Joao Félix y el Cholo Simeone, y que este año ha dicho que su sueño es jugar en el Barça y no en el Atlético de Madrid. Sí, estas son las dos dudas que resolveremos el lunes, claro.
Pues sí, como dices tú, menos 23, a ver si son 23 días o hay que apurar menos en el Atlético. Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Donde hay un caso muy curioso es en el Getafe, nos lo viene contando Manu Herraez en estos últimos días. Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Con un jugador que llegó al Getafe en este mercado y que puede salir del Getafe en este mercado.
Y que vino con un director deportivo, y ese mismo director deportivo se le quiere llevar a donde se ha ido este mismo verano. O sea, es un caso muy extraño, que es el de Sergi Altimira, que hoy ha entrenado con normalidad, porque han tenido doble sesión de entrenamiento, la segunda la tienen por la tarde, pero la de por la mañana ha entrenado con el equipo, tal, normal, no hay ningún problema. Pero es que el Betis, ayer contamos que tenía interés por el jugador, pero es que ya le ha comunicado al Getafe que va a pagar su cláusula de rescisión, que es ahora mismo de 2 millones de euros, porque en un par de días, cuando empiece la Liga, el contrato del jugador pasa de ser de 2 millones la cláusula a 15. Entonces el Betis está corriendo para llevárselo ya.
El Getafe no sé si le hará mucho agujero, ¿no? Porque ha sido de los que ha gustado en esta pretemporada, pero claro, vino gratis del Sabadell y le deja 2 millones de euros. No sé si tiene margen ahora para hacer otra cosa el Getafe.
A ver, porque necesita todavía muchos movimientos, y de hecho hay muchos jugadores que todavía no están inscritos, aunque han inscrito esta mañana también a Fuzato, que entonces con los 4 ayer ya serían 5 inscritos en 2 días, pero es que todavía le quedan Damián, Alderete, Gastón, Arambarri y el Choco Lozano. Entonces... No es que vaya muy bien económicamente, vamos a ver si les da tiempo para llegar al partido del Barça, llegar a inscribir a todos, pero de momento lo tienen complicado.
Bueno, pues seguiremos contando qué es lo que pasa con Altimira, pero desde luego el caso es curioso, y hemos escuchado esta mañana a Ramón Planes explicando esto que decía Manu.
Sergi Altimira es un jugador que la dirección deportiva ha seguido, que yo conozco bien, porque es una promesa de fútbol español, donde había diferentes clubes que estaban interesados en su incorporación. Y dentro de esa línea de que creo que una buena dirección deportiva tiene que tener ese control sobre los jugadores jóvenes, es un jugador que tenemos controlado y que es un jugador que gusta. A partir de ahí no puedo decir nada más porque es jugador del Getafe a día de hoy.
Yo lo quería para el Getafe, lo fichó para el Getafe y ahora se lo quiere llevar al Betis. Gracias, hermano.
Gracias, Santi.
Y en el Rayo Vallecano, Alex Gomar, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
2 días para que debute el Rayo en la Liga, va a ser el primero. Y me decías que hay mucho movimiento de mercado en el Rayo.
Pues sí, sobre todo estos últimos días, sobre todo la operación que se está cerrando entre ese intercambio entre Johnny Montiel y Quique Pérez, el jugador del Valladolid. Va a ser un intercambio a modo de cesión y en el caso de Montiel, que es el jugador del Rayo, habría una opción de compra obligatoria por parte del Valladolid si el equipo pucelano finalmente sube a esa primera división. Además, también se está buscando reforzar ese lateral derecho para competir con Iván Bayó. Hay un fuerte interés en Andrei Rati, un jugador rumano, lateral derecho del Huesca, ante la complicación que supuso la operación con Marvin. Y además, por último, también está apretando el Rayo por Jorge de Frutos. Unos 7,5 millones se habla de la operación para cerrar al jugador de Levante, así que crece el optimismo para cerrar a Jorge de Frutos. Bueno. Así que hay varias operaciones ahora mismo sobre la mesa del Rayo.
Sí, es de los jugadores más deseados por la zona media-baja de la tabla en primera división, y es normal porque es un futbolista verdaderamente bueno. Seguimos contando lo que pase. Gracias, Alex.
Un abrazo.
Enseguida nos vamos a Nueva Zelanda.
Estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Este viernes vuelve la emoción. Vuelve la liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Desde las 7 de la tarde, Almería Rayo Vallecano, Sevilla Valencia.
Eran los goles en tiempo de juego.
Y el fin de semana vibramos con el Athletic Club Real Madrid, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas
tiempo
tardes.
De juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Bueno, qué ilusión lo que viene la madrugada del jueves al viernes, porque España va a jugar ese partido 3 de la mañana, cuartos de final contra Países Bajos por un puesto en las semifinales. Ya han hecho historia plantándose en cuartos y ahora quieren todavía más, quieren seguir las chicas de Jorge Vilda. Vamos hasta Wellington, Nueva Zelanda, donde son casi las 2 de la madrugada. Hola, Andrea Peláez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Tienes ya claro el 11 de Vilda? Que ayer me decías que cada vez teníais menos dudas, que a lo mejor algún cambio respecto a lo que pasó en esa victoria contundente contra Suiza. ¿Va deshojando la margarita Vilda?
Bueno, yo no te diría tenerlo claro porque ya sabes que en eso todo puede pasar y no nos esperábamos lo que hizo contra Suiza, por ejemplo, pero ya te dije que yo creo que no va a haber muchos cambios respecto al último que puso. Hoy la buena noticia es que hemos visto de nuevo a Iván Andrés entrenando con el grupo 11 días después de sufrir la micro rotura. Y bueno, eso hace que tenga a todas disponibles Jorge Vilda, pero yo creo que ni aún así Ivana, que por cierto hemos sabido en la cadena COPE que después de realizar el entrenamiento ha tenido una pequeña sobrecarga, yo creo que ni aún así Vilda la volvería a poner de inicio en el partido de cuartos ante Países Bajos al lado de Irene Paredes. Y yo creo que arriba, lo que te dije, es donde va a hacer los cambios, quizá dejando a Esther en el banquillo, Jenny de falsa 9 y a Alexia entrando de nuevo en el centro del campo, porque me resulta bastante complicado pensar que la vuelva a dejar en el banquillo. Pero vamos a ver, porque ya sabes que esto los entrenadores es imprevisible.
Sí, sí, además después de que te saliese tan bien, ahora dará un poco de miedo tocar
claro.
Algo de lo que resultó también contra Suiza con tanta presión como íbamos. Anoche le pusiste a Corrochano para que hablase a Tera Velleira, que es una de las sensaciones del campeonato, la mediocentro del Real Madrid. Vamos a escuchar un extracto de lo que decía anoche en el partidazo la mediocentro madridista.
No diría tener 10 más y que estoy a gusto, me encuentro cómoda en el campo. Al final eso es por todo el trabajo que está haciendo el equipo. Es un juego un poco de equilibrio que ni cuando ganas te puedes poner en las nubes ni cuando pierdes agachar la cabeza. Somos las mismas jugadoras, el mismo equipo y sabemos que podemos llegar a dar. Somos 23 jugadoras, las 23 podemos participar, todas estamos a un gran nivel y eso es muy bueno para el equipo.
Andrew, no sé qué se dice allí del partido entre España y Holanda, que va a abrir los cuartos de final. Si dan favorita a Países Bajos o lo ven muy equilibrado, bueno, ¿qué se dice entre la prensa de que sigue el Mundial?
Sí, hay de todo. Hay gente, yo creo que los más, que dicen que España es favorita, pero sobre todo muy equilibrado. Yo creo que eso es el partido de cuartos más equilibrado y sobre todo, mira, escuchábamos a Tere, hemos escuchado hoy a Atenea y a Alba en rueda de prensa. Hay que rebajar la euforia, igual que se rebajó el bajón después de Japón y están las jugadoras trabajando en eso, ¿no? Y sobre todo pues también con las futbolistas que fueron suplentes después de esa revolución que hizo Bilda. Bueno, yo creo que España tiene más talento que Países Bajos, pero lo vamos a decir bajito para no gafarlo.
Bueno, pues ya queda menos, ¿eh? Mañana tenemos preparado aquí un buen tiempo de opinión en el Deportes Cope de las 3 para hablar del partido. Gracias, Andrea, que descanses.
Un beso, Santi, chao.
Y hasta aquí esta edición de Deportes Cope con Marta Comendador y David Torrenova en el control técnico, con David Jiménez, con Marta Carrión y con Elena Gutiérrez en la producción. Vuelve el deporte, los informativos, a las 8:30 con Carlos Sáez y a las 11:30 con Corrochano. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Hasta luego.